trompetearon muy bien. Los que estuvieron el domingo pasado saben de qué estamos hablando, ¿no? Dios nos desafía siempre a poner en práctica lo que aprendemos o se nos predica. Y no hay como cantar con nuestras voces. Amén. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 15, porque este domingo y el próximo vamos a tener mensajes con relación a lo que se llama la Semana Mayor, la Semana Santa. Y porque alrededor de este tiempo comenzamos también nosotros a ver que hace 2000 años el Señor Jesús, estando aquí en la tierra, hizo su entrada triunfal, el rey sobre un burro, una profecía de Zacarías, el capítulo 9. Pero vamos ahora a 1 Corintios 15. Y la razón de ir a 1 Corintios 15 es porque los primeros versículos nos hablan, y yo estoy hablando y no estoy buscando 1 Corintios. 1 Corintios 15. Porque si usted quiere tener un resumen en su mente de lo que es el Evangelio, qué es lo que nosotros hemos creído, estos primeros cuatro versículos nos enseñan a nosotros lo que es realmente el Evangelio, las buenas nuevas. Dice así, hay un encabezamiento en esta Biblia de las Américas que habla síntesis del Evangelio. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Oremos. Gracias, Señor, por la aparición salvífica que has hecho en cada uno de nosotros. Hemos creído en tu resurrección, que tú vives, y todo esto conforme a las Escrituras. Gracias por todos los hermanos que están aquí presentes, los que están oyendo por el internet, a todos aquellos que oyen las Sagradas Escrituras, tu Santa Palabra. Sabemos que vamos a ser bendecidos y edificados. Y aquellos que todavía no creen, no están convencidos, persuádelos, oh Dios, a creer en ti, a que tengan fe, porque solamente el único que ha vencido a la muerte con poder es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y la gloria, para siempre jamás. Amén. Muy bien, cuando hablamos del Domingo de Ramos, o sea, la entrada triunfal que hace el Señor Jesucristo en Jerusalén, realmente marca la última semana de su vida y su presencia aquí en la tierra. Y por lo tanto está declarándole al mundo entero de aquel entonces que Él es el único Mesías y no hay más, que Él es el único Rey, que es el único Salvador y que no hay más. Entonces vamos a ir a Marcos, el capítulo 11, y tenemos allí la entrada triunfal. Dice en el capítulo 11, versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice por qué hacen eso, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando al pollino? Entonces le respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Entonces Marco es el primer evangelista y él recolecta toda esta información que es importante para nosotros, porque estaba cerca de Betania. ¿Quién vivía en Betania? Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Y tenemos nuestros hermanos Marta y Manuel con nosotros. Bienvenidos. Bienvenido a todos ustedes. Pero recordamos que es un nombre famoso, es un nombre que está milenialmente en las Escrituras. Pero eran las hermanas de Lázaro a quien el Señor había resucitado. Y puesto que Juan, coordinamos tanto Marcos, Lucas y Juan, cuando ustedes hagan su lectura, nos da la fecha más o menos adecuada de cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén. Y cuando Él entra en Jerusalén, está marcando el final de su vida ministerial aquí en la tierra y de que Él iba a consumar todas las cosas para la gloria de Dios. Ahora, ¿recuerdan que leímos 1 Corintios 15? En que Él dice que Él murió conforme a las Escrituras. O sea, todo lo que el Salvador hizo fue conforme a las Escrituras. No era tan fácil como hoy en día la gente puede pensar que la Biblia es un libro milagrero, y que por lo tanto él hubiera dicho, miren, aquí están mis heridas, yo soy el Mesías, creen en mí. O antes de su crucifixión hubiera dicho lo mismo, pero tenía que creer las personas por la fe y que él había venido a cumplir las Escrituras. Porque desde el principio hasta el fin, el Señor una y otra vez lo dijo, yo he venido para cumplir la ley. No le he venido para abrogarla. Dice, mis palabras no pasarán. Antes podría pasar una jota, una tilde, de la ley o de la escritura, que son los caracteres más pequeños en el idioma hebreo, arameo de aquellos días. Pero el Señor vino para cumplir la escritura y por eso las escrituras refrendan, las escrituras corroboran que Él es. Y sobre todo, algo que es más importante es que no hay otro camino de salvación. Esta es la duda siempre que mucha gente tiene cuando hay tantas religiones en el mundo. Jesús corrobora una y otra vez, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. No hay otra manera en que tú puedas ser salvo. Por más que te lo imagines, que te lo idees, a lo mejor que tú puedas tener alguna revelación, algún sueño como han tenido falsos profetas y maestros en el pasado. Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Nuestra base, nuestra certidumbre, es que tenemos la religión verdadera, por ponerlo en palabras humanas. Tenemos al Salvador genuino. ¿Por qué? Porque el Señor cumple esta profecía que ustedes ven aquí en pantalla. Alégrate mucho, hija de Sión, ¿verdad? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso es lo que dice la versión 60. Y luego la versión también puse la otra de la que estamos viendo nosotros, la Nueva Biblia de las Américas. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. ¿Quién es Sión? Los creyentes, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y por eso el título, un rey sobre un burro, un rey sobre un asno. Los reyes andaban en caballos. El caballo lo vemos en Apocalipsis, cuando él viene triunfante a destruir la maldad final de esta tierra, traer juicio sobre los que no creen. Pero aquí él está cumpliendo lo que estaba escrito en la profecía. Y es interesante que todo lo que el Señor hace durante la entrada triunfal a Jerusalén, algunos dicen que entraba por la puerta oriental y descendía y fue directamente al templo, que lo cual lo que nos dice aquí fue al templo. ¿Pero qué hizo? Ahí recurrimos a los otros evangelistas. Limpia el templo. Expulsa a los mercaderes. Dice, ustedes han hecho de mi casa, casa simplemente de ladrones, cueva de ladrones, abominación. Y les recuerdo que era la religión imperante, era la religión verdadera en aquel entonces. El centro de adoración genuina y religiosa no estaba en cualquier parte del mundo, estaba en Jerusalén. Y por eso el Señor viene para cumplir aquella profecía que los profetas en el Antiguo Testamento habían dicho. Y Zacarías es un profeta apocalíptico en ese sentido. Está hablándonos él, aunque escribió entre 600 y 750 años antes que viniera el Señor Jesucristo, estaba profetizando la venida del Mesías. Y también todo lo que encontramos nosotros en alrededor del libro de Marcos, en estos párrafos, en estas perícopas, como le llaman algunos teólogos, encuentras que va todo contra la religión establecida de aquel entonces. Por eso maldice la higuera. No hay fruto en la higuera. Israel no produce el fruto de la creencia que dice ha tenido, ni de la revelación de la Escritura. Cuando pensamos nosotros en que estas cosas que acontecieron hace 2000 años, es una advertencia para ti y para mí que conocemos la Biblia y que pensamos que tenemos una religión, pero no vivimos de acuerdo a ella, acorde a ella, y más bien lo que tenemos es que no tenemos fruto. Somos apariencia. Jesús le pareció que la higuera era una apariencia. Y maldijo la higuera porque no tuvo fruto. Y siempre uno y otra vez en su ministerio terrenal, él dijo, de mí será hallado tu fruto. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y los discípulos estaban escuchando que lo que el Señor quiere es que sus discípulos de Jesús produzcan fruto. Aunque pequen, porque sabemos que Pedro le negó, pero después él fue un apóstol tanto para los judíos como samaritanos en presentar el Evangelio del Reino. Judas sí fue y se ahorcó. Por eso leímos la traición de Judas. Jesús echa a los mercaderes del templo, lo que nos dice seguidamente del pasaje que hemos leído. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad, y es lo que el evangelista Juan nos enseña a nosotros, que fueron al huerto de Getsemaní y allí lo arrestaron. Entonces la autoridad de Jesús es puesta en prueba. Los discípulos ven que la higuera estéril se ha secado. En el capítulo 12 Marcos habla de los labradores malvados, donde claramente está hablando de Israel, en que él dice, le enviaré a mi hijo amado, de este tendrán respeto. Pero ¿qué hizo Israel? Mataron al hijo porque dijeron, este es el heredero. Querían quedarse con su religión, querían quedarse con su status quo. Y la vida cristiana, querido hermano, nunca va a ser estática. La vida cristiana no es que tú practiques una religión, unos cuantos dogmas y preceptos. La vida cristiana es que tú adoras y sirves a Dios con conocimiento de causa todos los días de tu vida, a pesar de las circunstancias que vengan a tu vida. Y por eso nos alegramos. Nos regocijamos en que Jesús entró en Jerusalén. Él es el Rey. A Él le debemos todo servicio, toda honra y toda adoración. Y Él es digno de todas las cosas que nosotros podamos darle a Él. Él es el dueño de esas posesiones. Me regocija sobremanera cuando el Señor le dice, vayan por ese burro. Le van a poner objeción, claro, ¿no? Si nosotros cualquiera ven que están tomando algo de nuestras posesiones, rápido diríamos, ¿qué es lo que estás haciendo? Usualmente el ladrón no quiere ser capturado en el momento de su fechoría. Esto pensaban, ¿no? Si fuera un burro estacionado en Miami, a lo mejor pues se lo estaban llevando. Como cortan las bicicletas y se llevan las bicicletas. Entonces, eran con razón que le decía, ¿qué es lo que pasa? Pero oyeron la respuesta, el Señor lo necesita. El Señor no necesita de nada. Amén. Pero hay cosas en el Evangelio que son materiales que el Señor necesita. El Señor necesita que tú y yo proclamemos esta verdad del Evangelio. Los ángeles no le están permitidos. Él ya vino a cumplir su propósito salvífico al morir en la cruz. Pero somos nosotros los que estamos en el altar de la consagración, como vimos en Romanos el capítulo 12, y le decimos al Señor, aquí estoy yo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? todas nuestras posesiones o las cosas que nosotros tenemos deben ser usadas para el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os van a ser añadidas. Realmente en el Evangelio según San Juan, que leyó nuestro hermano, del capítulo 12 hasta el final, él está narrando la última semana de vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es muy fácil Juan en ese aspecto. Del 1 al 11, su ministerio terrenal. Los evangelistas sinópticos no. Pasan varios días y varias semanas antes de su crucifixión. Pero en Juan, una vez que tú llegas al capítulo 12, realmente está hablando de la última semana de Jesús aquí en la tierra. Y parte con la Pascua judía, con la fiesta de los judíos. Entonces, en esta entrada triunfal lo que nosotros encontramos es que el Señor está marcando el fin del Antiguo Testamento. Está marcando el cumplimiento de las profecías. Todo lo que estaba escrito de él tenía cumplimiento. Y por eso agarra este burro donde nadie se había montado, donde era la dedicación para el Señor, la fiesta de la Pascua, en que tenía que ser un cordero el que tenía que morir. Esto es interesante porque el Señor después, cuando le habla al pueblo de Israel en el desierto, le dice: tú redimirás el primogénito del burro, lo matarás, o lo redimirás con otro cordero, no lo dejarás que viva. ¿Por qué la importancia entonces? ¿Por qué un burro? ¿Por qué un asno? En realidad el Señor siempre tiene un motivo y una razón en cuanto a esto. Pero tú ves, el primogénito hijo de Dios está también en un primogénito de burra. Está entrando en Jerusalén triunfante y victorioso, pero no sobre la política del Imperio Romano, sino sobre el pecado y la maldad para siempre, para ser un rey sobre todas las cosas. Cambiamos entonces y vemos de que también la importancia de esto es que en estos días, no exactamente, pero ¿por qué ponemos alguna información? Es porque por estos días fue real lo que aconteció en Jerusalén. Por ejemplo, mucha gente va a Jerusalén, a la mal llamada para mí Tierra Santa, o le llaman así porque simplemente el Señor Jesús estuvo allí. Pero hay claros estudios que demuestran, todavía los judíos tienen la fecha de la Pascua, ellos empiezan el 5 de abril toda la celebración del Passover o de la Pascua en estos días, según la fecha del 2023, según el calendario judío. Así que los ortodoxos, o sea, nosotros empezamos esta Semana Santa, que el viernes sería llamado Viernes Santo, y el domingo de Resurrección. Los ortodoxos cristianos, que son de los más antiguos también, lo tienen la siguiente semana. O sea que siempre cuando tratemos de poner fechas, será difícil. Pero sí es una aproximación, lo cual es interesante. O sea que cuando salgan ustedes de aquí, recuerden que más o menos por estas fechas, todas estas cosas acontecieron en Jerusalén, que han sido ciertas. No creemos en un mito, no creemos en algo que la gente ha inventado. Es el Jesús histórico, el Jesús que murió en Jerusalén. Entonces, por eso cuando hablo de Sir Robert Anderson, es un erudito bíblico de origen inglés, escribió un libro del que se puede traducir El príncipe que viene. Este erudito es citado por Moshe Rosen en su libro La manera judía de decir Jesús. Moisés Rosen fue el que fundó Judíos para Cristo en este país. En su libro La manera judía de decir Jesús, Anderson pone el día, y lo interesante de Anderson es que es un policía, es un comandante de la policía de Londres, y nace en un tiempo interesante, nace entre 1841 y muere en 1918, cuando mucho de la gente estaban pensando en la venida del Señor Jesucristo, que era lo que estaba ocurriendo con los judíos, con la declaración de Balfour en 1917. Y aunque él tenía una visión un poco diferente de lo que era la reconstrucción o Jerusalén, sin embargo su estudio es válido, en que él pone el día en que el Señor Jesucristo entra en Jerusalén. Lo hace porque Daniel le da unas fechas y él piensa que ese es el día en que el Señor entró. Estos ingleses después se convirtieron mucho en los hermanos primos y vinieron aquí a Norteamérica con esas ideas más bien dispensacionales. Pero no hay duda de que el Señor Jesús entró en Jerusalén. Así que él toma la ayuda, este detective, por ponerlo, era un supervisor de la policía en Londres, pero también fue un teólogo destacado. Escribió varios libros, no solamente este, y murió por la fiebre, lo que se llama el flu, de español. O sea, ¿se acuerdan la gripe española? Que no era que surgió en España, pero le llamaron así, y por eso muere en 1918, en la época que apareció este virus y esta pandemia, que la gente moría de la noche a la mañana y no se sabía por qué. Y luego, así tan misteriosamente como apareció, también desaparece. Digo, como apareció, desaparece. Tenemos experiencia con el COVID, ¿no? Apareció y de repente ya, bueno, aunque todavía hay, debemos cuidarnos, es diferente del virus español o la fiebre española. Entonces Anderson pone el día que Jesús entra en Jerusalén con la ayuda del Observatorio Real en Greenwich, que es el meridiano donde sale la hora, y ellos retroceden, y este observatorio funciona desde 1650, por si acaso. Lo pueden ver en Wikipedia. Pone como el 6 de abril del 32 de nuestra era cristiana. 6 de abril. Recuerde que los israelitas no tenían el calendario romano como lo tenemos nosotros hoy en día. Lucas dice que Jesús comenzó su ministerio en el año 15 de Tiberio César, cuyo reinado comenzó en el 14 de nuestra era. Por eso él suma 15 más 14, 29 años. El ministerio de nuestro Salvador siguió por 3 años, lo que nos trae al año 32 de nuestra era. Pero como Jesús nació 4 años antes, entonces el año que él tenía, 29 más 4, ¿cuál entonces? 33, que es la edad común que todos ponen que el Señor Jesús murió. Así que Jesús nace aproximadamente en el arreglado calendario juliano en el año 4 antes de nuestra era. Y Jesús tendría como 33 años cuando entra en este burro por la ciudad de Jerusalén. Así que él está cumpliendo esta profecía. Juan capítulo 12 nos dice a nosotros que Jesús fue a Betania 6 días antes de la Pascua. O sea que es la última semana de Jesús aquí en la tierra, porque él muere como el Cordero Pascual. Y nos dice que Jesús fue a Betania 6 días antes de la Pascua y que entró a Jerusalén el siguiente día. La Pascua por lo general cae el 14 de Nisán, conforme otra vez a este organismo, el Observatorio Real de Greenwich, y que cayó el 10 de abril del año 32, fecha probable. Jesús llegó a Betania en marzo 31 del 2023, y lo pongo ahí un asterisco porque es marzo 31, es cuando él comienza o llega ya a Betania, a Jerusalén, para entonces pasar el viernes, el sábado, y entrar ese primer día de la semana, o el sábado mismo, a la comida con Lázaro y familia. Fue una comida de reposo, de sabat, por eso es viernes, y al siguiente día, con toda probabilidad, fue el domingo 2, o sea, lo que estamos celebrando hoy en día. Estos son hechos históricos reales, que sería el tradicional domingo de Ramos. Hoy la Pascua judía en el 2023 empieza el 5 de abril de este año y los judíos celebran el año 5783 de su formación. Le llaman Pesaj, Pesach o Pascha, de la cual nosotros los hispanos siempre somos increíblemente buenos en transliterar las palabras. Y por eso quedó como Pascua para nosotros, como ellos lo oían, ¿no? El Pesaj, Pesaj o Pascha, y quedó para nosotros como Pascua. La relación entre el Mesías y el judaísmo es increíblemente exacta. ¿Por qué? Porque de ahí vino. O sea, no estamos celebrando una religión por celebrarla. Es que el Señor Jesús cumplió la profecía y entró en Jerusalén diciendo: yo soy aquel rey que había de venir. No piensen que voy a derrotar al César. Mi reino no es de este mundo, sino mis servidores pelearían por este reinado. Mi reinado es uno que no tiene fin. Es el reinado que realmente Daniel había soñado. Los judíos no podían, por lo tanto, aceptar un Mesías sufriente, humilde y muriendo. Eso es lo que el Señor había hablado cuando estaba aquí en la tierra. Así que para ellos esta porción de Zacarías 9:9 no es mesiánica. Pero noten la paradoja, la aparente contradicción que siempre hay en las Escrituras en referencia a Cristo. Este rey es justo y salvador. Es triunfante, pero viene sobre un burro. ¿Acaso Jesús no fue triunfante en sus hechos milagrosos? ¿No atrajo a las multitudes? Por supuesto que sí. Jesús enfatizó el costo del discipulado en términos de sacrificio y sufrimiento. En sus horas de triunfo parece que lanzaba una nota discordante, hasta contradictoria. Notemos, por ejemplo, cómo el Señor vez tras vez le anunció a sus discípulos en Lucas el capítulo 18, versículo 31 al 34. Tomando Jesús a los doce les dijo: cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, y después que lo hayan azotado lo matarán, pero al tercer día resucitará. Así que, sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Jesús es el cumplimiento de todas las cosas escritas por los profetas, sin faltar ni una. Y a la manera de Dios, no a la manera como la gente o las personas pudieran pensar, y eso es lo que añado aquí. Aquí vemos más bien su humillación, su sufrimiento, su muerte, su resurrección. Notemos también cómo emplea el Hijo del Hombre. Ezequiel, el profeta, lo usa primero, pero también Daniel emplea el Hijo del Hombre. O sea, sus sufrimientos y las glorias que vendrían detrás de él. Por ejemplo, si tomamos nosotros el medio ambiente en que nosotros vivimos, no podemos combinar sufrimiento con triunfo. No podemos combinar muerte con resurrección. No está en nuestra mano ni en nuestro poder hacerlo. La buena nueva de las Sagradas Escrituras nos dice que sí, Él murió por nuestros pecados. Pero es una contradicción para nuestra mente. ¿Cómo es que Él tiene que morir por nuestro pecado para salvarnos, para justificarnos? La muerte para nosotros siempre nos parece algo terminal. Por eso la gente se asusta si el vicario que está en Roma, según ellos, ¿verdad?, está enfermo. Pero va a morir, en algún día va a morir, no hay que ser profeta para decirlo. Es una persona que la edad está acabando, como acaba con cualquier persona que simplemente tiene años acumulados en su vida. Que su genio a lo mejor no le van a dar. Algún día nuestro corazón dejará de palpitar si es que el Señor no viene. Pero Cristo vino justamente por los débiles. Cristo vino para mostrarnos su poder en el Evangelio y por eso tenía que morir conforme a las Escrituras. Tómalo en el ambiente político, cuando alguien quiere ganar las elecciones y no gana las elecciones, es una derrota. Tiene que esperar la próxima elección, cualquiera que éste sea. Entonces el pueblo le dijo que no. Eso es una derrota. Cuando nosotros pensamos en derrota, es una derrota en la que quiere decir que tú no has ganado, que no eres triunfante. Pero es lo que el Señor está diciéndole a su gente, a su discípulo, y lo que Zacarías hablaba y por qué los judíos lo interpretaban mal, porque ellos no podían entender un Mesías que entrara humilde, que tenía que morir conforme a las Escrituras. Eso le estaba diciendo ellos a la cara, que él era el Hijo de Dios y por lo tanto el Mesías. Le está diciendo a sus discípulos que a él y solo a él lo azotarían, se burlarían, lo insultarían y lo escupirían, pero que al tercer día se levantaría de entre los muertos. Eran cosas que estaban veladas a sus ojos porque era una contradicción para su ser humano, para la manera humana como ellos veían y pensaban las cosas. Por eso Dios es nuestro Salvador. Por eso permanecieron callados. Y esas son las cosas que a nosotros también le parece extrañas cuando le hablamos del Evangelio a algunas personas que no conocen al Señor. ¿Cómo es que puedo ser salvo por gracia? Sí, eres salvo por gracia. Si vas a ser salvo es por gracia, por la fe. La gente es mentirosa y miente por doquier. Y hay tantas mentiras que las personas dicen, pero Jesús siempre habló la verdad. y él es el Hijo del Hombre. El Evangelio parte del cielo, por eso tanto Ezequiel como Daniel hablaban de la venida del Hijo del Hombre, del poder que él vendría y traería aquí a la tierra. Y por eso hablamos de sus milagros, de su persona. ¿Acaso no fue triunfante en sus milagros? ¿Quién sino a él venían los demonios y le reconocían? Tú eres el Hijo de Dios. Yo sé a qué has venido. ¿Hubo acaso algún funeral que pasó aún por su lado que él no resucitó al muerto? ¿No precipita la entrada triunfal el hecho de que quieran matar a los judíos porque él no solamente está contra la religión, sino porque Lázaro está vivo y él lo resucitó y después de 4 días de que estuviera muerto? Cuando pensamos en la Semana Mayor y pensamos en nuestro Evangelio en este tiempo, Jesús es el único rey, el único que te puede salvar, el único que puede ser respaldado por las Escrituras en que Él cumple a cabalidad cada letra y cada tilde de la ley. Y por eso toma el asno. No hay manera que uno le diga no a Dios cuando Él tiene el cumplimiento en sus manos. Él es soberano. El rey y el burro van a aparecer porque el Señor está aquí en la tierra para cumplir hasta lo último la palabra del Señor. Amén. Así que el sufrimiento y las glorias que vendrían, Daniel también lo pone. Dice: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Siempre que tú veas hijo de hombre, término mesiánico. El Hijo de Dios se encarnó por nosotros. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Por lo tanto, su exaltación como su humillación son paradojas mesiánicas que confirman que él es el rey sobre un burro. Por lo tanto, volviendo nosotros a nuestro punto en Marcos, uno más, capítulo 11, versículo 10, otra vez se nos narra ahí todo lo que el Señor iba a hacer en la entrada triunfal. ¿No quiere pasar? Muy bien. Su exaltación como su humillación, para que se lleven como algo, un punto principal, es realmente mesiánico. Confirman lo que él es un rey sobre un burro. ¿Quién llenaría este requisito? ¿Quién podría venir y decir yo soy el Salvador? Tú sabes que hoy en día hay mucha gente que dice sí, yo soy el Salvador, yo soy un Mesías, yo soy un iluminado. Hay miles y millones de personas que admiran a un Dalai Lama porque tiene filosofía, tiene versos, tiene cosas para la vida y la gente lo admira. O la gente puede seguir admirando a Mahoma como el profeta que Dios le reveló el Corán. ¿Qué vamos a admirar tú y yo? Tenemos que mirar las Escrituras. ¿Quién es realmente el que había de venir? Así que ellos fueron y trajeron este burro. ¿Y qué era lo que cantaban? ¿Qué eran lo que decían? Sin saber a lo mejor lo que decían. Porque mucha gente hoy día puede repetir Hosanna, el bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y aquí hay algo importante que solo los judíos a lo mejor podían entender, pero lo negaron. Creo que no hay nada más triste que entender la escritura y no obedecerla. No hay nada más triste para alguien que no quiere ver, ¿no dice el dicho? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque si Jesús es el Mesías y se lo está diciendo en la cara, y ellos no creyeron, antes planearon matarlo. ¿Qué te parece? La incredulidad es dura cosa. Y el Señor Jesús se lo dijo a Saulo de Tarso. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, no es certero. Los boyeros o los que arrean bueyes tienen un aguijón. Lo ves en esas temidas y frustradas corridas de toros, ¿no? Un animalismo y un salvajismo que es una herencia hispana que tenemos. Las corridas de toros ya han caducado, son obsoletas en algunos de los países. Pero el boyero siempre tiene que tener un aguijón para ayudar. Lo moderno es que le ponen una argolla, ¿no? Es un animal que pesa más de 750 a 1000 libras y solamente con un anillo en la nariz lo van llevando de aquí para allá, pero antes era un aguijón, era un palo con aguijón. Y el buey, por supuesto, que sentía la molestia, pateaba. ¿Cuánta era la estadística y probabilidad que le diera el aguijón? ¿Un millón en una? Dura cosa. Es la incredulidad para la gente cuando habla solamente de su religión. ¿Los judíos sabían o no sabían? Claro que sabían. ¿Recuerdas cuando vinieron los magos del Oriente? ¿A dónde fueron? A Jerusalén, porque se suponía que ahí iba a nacer el rey de los judíos. Aquí lo que están gritando, dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y entonces se asustaron: el reino de David que viene. No habían tenido un rey de una descendencia de David por años, lo que esperaban, por siglos, por lo que esperaban ellos era un rey otra vez que viniera a reinar sobre el imperio romano, sobre todo el mundo, y que otra vez Israel sea cabeza de las naciones. Pero no era este rey que ellos imaginaban. Y cuando los magos del Oriente vinieron y oyeron que el Señor había nacido, fueron a Jerusalén. Entonces Herodes se turba porque hay otro rey, hay una competencia. ¿Dónde va a nacer el rey de los judíos? Ellos vinieron y le dijeron, supuestamente, de acuerdo a la profecía, debía nacer ¿en dónde? En Belén. Y por eso mandaron a Belén. Sabían. Tenían la escritura, pero no creyeron. Y más bien Herodes el malvado va y mata a aquellos supuestamente inocentes, ¿verdad? Porque eran niños y a sus madres, de acuerdo a aquella costumbre, que no había más que salvajismo. Lo que celebramos el 28 de diciembre, la muerte de los inocentes, llamados así. Entonces, cuando Zacarías habla de esto, uno puede deducir y aludir que ellos sabían qué significaba Zacarías 9:9. No podían negarlo, estaba en la escritura. Se convirtieron en biblicistas. Sí, está en la Biblia, pero no es para nosotros. Ese es para cierto grupo de personas. Y en realidad lo que tú y yo creemos en la Biblia, libro por libro y verso por verso, no hay otro salvador. No hay otra esperanza para tus pecados. Es en vano. Es golpear el aguijón cada vez que tú quieres construir tu religión, obra tras obra, para llegar al cielo. Simplemente está diciendo: Jesús no es rey, yo no quiero que entre en mi vida. No le estás diciendo al Señor Hosana. Hosana quiere decir salva ahora. Manifiesta tu reino ahora, salva ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, no hay otro. La salvación viene de Dios, viene de las alturas. Ese fue el cántico de los ángeles cuando Jesús nació y fueron los pastores y le adoraron. Ahora también es la gente que está reconociendo que Él es Señor y Salvador. Están cantando aquí en la tierra, pero lo rechazan. Después están gritando: ¡crucifícale, crucifícale! Es la tragedia del corazón no convertido y de la incredulidad. Tenían su religión, pero no al Salvador. Y ellos tenían la bendición de ver al Salvador cara a cara. Cuando lo vieron morir en la cruz, cuando gritaron: Barrabás, Barrabás, suéltanos a Barrabás y no a este. Por eso ponen en tela de juicio la autoridad de Jesús. Por eso el Señor les dice, después de todas estas preguntas sobre la resurrección, mientras enseñaba en el templo, Jesús decía: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Después de todas las preguntas que ellos le hicieron a Jesús y él que contestó todas ellas, él les hace esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ciertamente es hijo de David. David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. ¿Cómo el hijo puede ser más que el padre? ¿Cómo el hijo tiene que adorar al padre? Porque si es hijo de David, ¿cómo es que David le llama Señor? Porque David, como nosotros, adoramos a Jesús. Amén. Él es Señor de mi vida. Él es el Rey de mi vida. Él tiene derecho a todas las cosas mías. Tiene derecho a mi familia, tiene derecho a todas las cosas, porque es el rey que vino sobre un asno para mostrarnos su enseñanza y su humildad. Venid a mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y cuando tú le clamas a Él por salvación, realmente nos salva, realmente perdona nuestros pecados. ¿Sabes cuál es la parte de tu humildad? Tú eres el rey. Reina sobre mí. Yo soy tu súbdito. Yo no soy el Dios de mi propia vida. No soy el comandante de mi propia voluntad, sino quiero que tú me guíes, que tú me sirvas. Yo servirte a ti porque tú me serviste a mí en la cruz. Es el rey sobre un burro. Que aprendamos de nuestro Dios. Porque ¿sabes qué es el orgullo y la soberbia? Lo que no te deja rendirte a Cristo. Es tu propia voluntad y tu propia sabiduría en que no puedes estar equivocado. Pero mira, Jesús, hace 2000 años entró en Jerusalén por ti, por mí. Él es el rey y siempre lo será. ¿Querrás someterte a este rey? No hay otro. Él ya ha sido coronado. Él es el rey que ha venido humilde y manso para reinar en nuestros corazones. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y créeme que al celebrar una vez más la entrada triunfal de este rey, cada vez su reino se acerca a su final en esta tierra. Y el reino glorioso celestial se ha de manifestar para siempre y para toda la eternidad. Ya no vendrá en un burro, vendrá en un caballo blanco, de acuerdo a Apocalipsis. Él peleará por nosotros. Nosotros no pelearemos. No hay ninguno de nosotros que peleará, porque esa victoria ya está ganada. Él ha vencido la muerte con poder. Señor Jesús, tú eres nuestro Rey. Tú eres el que has probado por cada escritura que tú eres el Rey y Salvador de esta humanidad. A que creamos en ti, que te busquemos y que te sirvamos. Con todas las fuerzas que hay en nosotros que aún nos quedan, manifiesta tu poder y tu clemencia en esta iglesia y sobre todo los que oyen este mensaje. Amén.